con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño Lascano con nosotros. Toño, hablábamos, no sé si escuchaste, de este tema de las autoridades científicas que están tomando decisiones, se equivocan, rectifican, están acostumbradas a mandar lineamientos y recomendaciones con muchísimo más peso y certeza, pero pues eso obliga a una circunstancia como esta.
Mira, yo creo que esa es una diferencia muy fuerte, por ejemplo, entre un predicador y un científico, una científica, que uno siempre dice yo creo que o es probable que o las evidencias apuntan en esta dirección, y ese rango de incertidumbre es lo que también contribuye a darle a la ciencia una situación de enorme dinamismo histórico, por un lado. Y por otro lado, no hay que olvidar algo que es una realidad. Nunca habíamos tenido infecciones detectadas por SARS-CoV-2. Yo creo que a la gente se le olvida que, por ejemplo, al principio los médicos estaban prácticamente inermes y haciendo uso de intuición, de inteligencia, de conocimiento acumulado, rápidamente se dieron cuenta de cosas que pueden parecer muy sencillas, pero que resultaron fundamentales, como por ejemplo poner a los pacientes boca abajo. Se dieron cuenta que había fenómenos de inflamación y se dieron cuenta cuando se podían usar los antiinflamatorios. A mí me hace gracia que a veces mis amigos médicos se califican a sí mismos como empíricos y como no científicos, pero cuando uno ve cómo suman datos, acumulan evidencias, dices, estás siguiendo todos los mecanismos que utilizaría una matemática o un biólogo para entender un fenómeno, ¿no? Ahora, los científicos también se equivocan mucho, ¿no? Eso hay que entenderlo, pero ahí es donde yo creo que cabe la similitud entre la ciencia y la democracia, que andando el tiempo corregimos nuestros errores.
Claro. Y bueno, y en realidad creo que el lenguaje más determinista y más rotundo y contundente es el de los que no creen. Son los que menos los que menos se muestran dispuestos a entender. Son los que ya tienen una concepción previa sobre lo que ocurre y la aplican a rajatabla. Pero bueno, me gustaría terminar contigo nuestro segundo episodio de las superbacterias, porque básicamente este estudio que ha hecho muchísimo ruido en el mundo entero, y lo puedo decir porque está en todas partes siendo discutido, es un estudio publicado por la muy prestigiosa revista The Lancet, donde los autores dicen que 1.27 millones de personas murieron a nivel mundial en 2019 por infecciones bacterianas comunes que se volvieron resistentes a los antibióticos, esto con diferencias en según los territorios. Pero lo que ellos dicen es, ojo, es el principio. El peligro que tenemos y que lo que anticipamos es que si esto sigue así, a cierto periodo, digamos, lo que vamos a tener son muchas muertes por este problema.
Claro, pero es algo que los...
Ay, perdóname, Toño, perdón. Te di la palabra cuando faltaban 20 segundos sin darme cuenta. Déjame ir una pausa y regresamos para platicar de este tema. Gracias, Toño. Vamos a una pausa. Estamos aquí atando cabos con Toño Lascano. Adelante, Toño.
Sí, mira, coincido contigo en que el problema de la resistencia es excepcionalmente importante, la resistencia a los antibióticos. En el caso del artículo de Lancet, que son de estos metaanálisis que a mí me gusta mucho leer, ¿no?, que implican revisiones muy exhaustivas de la literatura, de los datos disponibles, del trabajo de campo. Ese es un trabajo especialmente completo. Y en realidad hay médicos aquí mismo en la UNAM, por ejemplo, conozco un grupo que coordina Samuel Ponce de León, en donde llevan mucho rato señalando la necesidad de hacer una investigación más profunda con respecto a los antibióticos y su uso indiscriminado. Lo que también hay que decir es que ante la emergencia del COVID, por ejemplo, se tuvieron que instalar con enorme rapidez unidades de terapia intensiva en donde no se siguieron los protocolos que los médicos mexicanos habían elaborado con mucho cuidado para estar evitando la aparición de resistencia. Ahora, lo que podemos hacer por el momento es retrasar la aparición de resistencia más que lograrla del todo, porque nunca vamos a detener la evolución de las bacterias ni de otros organismos. Eso es una afirmación muy categórica. Ahora, hay algo que es una historia que yo conozco muy bien porque conocí a uno de los protagonistas. Mira, había un bioquímico muy brillante, Tom Jukes, J-U-K-E-S, Jukes, que trabajaba en Estados Unidos, y él se percató luego de la Segunda Guerra Mundial, él se percató, por ejemplo, de que si tú colocabas algunos antibióticos en la alimentación de los pollos, estoy hablando luego de la Segunda Guerra Mundial, los antibióticos de una fábrica donde él trabajaba, los laboratorios Leverle, cerca de Nueva York, que se escurrían por el agua de los desechos industriales hacia un arroyo cercano, tanto las truchas de ese arroyo se ponían más gordas como los pollos crecían rápidamente. Y en un día que es muy fácil de recordar y muy importante tener presente, que es el 10 de abril de 1950, que es el día en que nací, el New York Times publica un artículo reportando los resultados de los trabajos de Tom Jukes. Y entonces eso provoca que en el momento en que ya estaba creciendo la producción industrial de carnes como el pollo, el ganado, etcétera, eso provoca que la gente empiece a aplicar antibióticos de manera discriminada a los...
Indiscriminada.
Al ganado, en granjas, okay. En fábricas, etcétera, porque no se los aplicaban cuando estaban enfermos. De hecho, los datos los conocemos muy bien. En Estados Unidos, el 70% de los antibióticos que se producen se van al ganado. El 30% se va a los humanos. El 70% se va al ganado. Esto lo que se provoca es la aparición rapidísima de resistencia, porque finalmente los antibióticos se distribuyen en el agua, al medio ambiente, a las bacterias, a los microbios, etcétera. Ahora, no todo es culpa, y eso hay que decirlo, de la industria farmacéutica y de este contubernio, no se me ocurre usar otro término, con la industria alimentaria, porque hace cosa de un mes se descubrió que una bacteria que es muy proclive a desarrollar resistencia, el Staphylococcus aureus, había desarrollado resistencia desde hace unos 200 años, se pueden datar, tenemos herramientas matemáticas para entender eso, para desarrollar resistencia en contra de un hongo que habita en la epidermis de los erizos. No el erizo marino, este que es muy sabroso, ¿no? Que se puede comer.
Sí, es lo que me decías. Ayer nos lo contaste, sí, que también había, en el caso de este animalito, se había mostrado resistencias. Adelante.
Múltiple, una resistencia múltiple. El animalito, es que cuando digo erizo, no nos dicen mucho a los mexicanos porque no estamos acostumbrados a él. Uh-huh. Es lo que se llama el hérisson en francés, ¿no? Que creo que se llama en alemán, pero no estoy muy seguro. Y el urchin en inglés. Y resulta que en la epidermis de este animalito, que es muy gracioso, es muy bonito, conviven las bacterias y el hongo, que es un hongo infeccioso, y hay una especie de lucha, si lo quieres ver así, entre las dos especies, donde el hongo produce un antibiótico y la bacteria desarrolla resistencia. Es decir, la resistencia es un fenómeno natural que está presente desde antes que produjéramos industrialmente los antibióticos. Eso es algo por lo que tenemos que
Nada más ahora, para... Ajá, dime.
No, aquí yo quisiera enfatizar de nuevo el papel de una mujer absolutamente excepcional, Rachel Carson, que escribe un libro que algunas personas conocen en México, no tanto como se debiera, que se llama Una Primavera Silenciosa, donde ella enfatiza la necesidad de evitar la contaminación, el agua, de preservar los bosques, y señaló el riesgo de contaminar las aguas en la naturaleza, en la naturales, con antibióticos. Y Tom Jukes, que después se dedicó a estudiar problemas de evolución molecular y era realmente un tipo muy brillante, muy muy mercurial, dirían los ingleses, organizó una cosa furiosa, así furibunda, unos ataques en contra de ella, a la que ahora consideramos, te digo, una precursora de la lucha contra los antibióticos en el ambiente. Bueno, ahora, sí. Nada más para dar una idea muy rápida, de los 41, 42 antibióticos que se les aplican al ganado, 31 son importantes en la salud humana.
Okay.
Si tú tienes una...
Ahora, es que yo te quería preguntar, más allá de esto, y además para concluir el tema, ¿qué se puede hacer? Finalmente, esto ya está ocurriendo, ya ocurrió, se podría esperar nuevos medicamentos, nuevos antibióticos y novedosas formas, o sea, formas de detenerlo, por supuesto, pero en realidad hay poco margen hacia adelante, excepto...
Hay mucho margen.
A ver, dime cuál es.
Pero hay mucho margen. Uno, controlar el uso de los antibióticos, sí. En primer lugar. En segundo lugar, tener agua potable. Si tú tienes agua potable, la gente no va a estar teniendo tantas infecciones estomacales. El desarrollo de vacunas. El desarrollo de vacunas para que evites la infección. Otro, el diagnóstico temprano. Si tú tienes el diagnóstico temprano...
Pero estos están desde siempre. Y no se han aplicado.
Así es. Y bueno. Todas estas medidas... en realidad son tan importantes que las Naciones Unidas, no la Organización Mundial de la Salud, sino el Pleno de las Naciones Unidas, llevó, gracias a la iniciativa de un grupo inglés espléndido, que tiene como 15 años funcionando, llevó el asunto a una reunión plenaria para que se discutiera. El problema es que implica cambiar, alterar formas de producción, cuidado del ambiente... la previsión ante emergencias como las que estamos viviendo, ¿no?
Te agradezco muchísimo, Toño. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, cuídense.